De ayer a hoy. Cartas a mis nietos. Las escribe y se las lee Soli Volodarsky.
Cuando el peronismo cerril se apoderó de la Argentina, años 1945 hasta mediados de los 50, a los jóvenes de aquellos tiempos que sufríamos la dictadura de un general filonazi, anunciadora de un totalitarismo hitleriano a corto plazo, nos quedaban pocas alternativas para experimentar una limitada libertad intelectual de manera pública. La ilegal resultó discutible o menor. Una era el teatro independiente. El movimiento fundado en los años 1930 por Leónidas Barletta, el Teatro del Pueblo, como alternativa para superar las limitaciones de los escenarios comerciales. Sus seguidores crearon una buena cantidad de centros dramáticos en los lugares más inverosímiles. Algunos perduraron. La Máscara, Nuevo Teatro, el IFT en Yiddish, este, Fray Mocho, Juan Cristóbal y otros, pero hace ya 60 años de esto y no encuentro el libro que se publicó con la historia de este decisivo movimiento de resistencia cultural a la dictadura peronista. En sus tablados, muchas veces no superaban la correcta y limitada acepción del término, se dio a conocer lo mejor de la literatura dramática desde los griegos y romanos hasta el teatro del absurdo de Ionesco y otros. Por supuesto, estos niveles de cultura subversivos para los empresarios comerciales y apenas tolerados por la policía peronista atraía a los jóvenes, estudiantes en su mayoría, a una clase media de profesionales y algunos otros con inquietudes fuera de ganar dinero fácilmente en la próspera Argentina de la inmediata posguerra. Después de unos años se acabó la fiesta de la guita peronista. La dictadura apenas invirtió esos dineros fácilmente obtenidos a consecuencia de la destrucción y los 20 millones de muertos en Europa. No mejoró las estructuras económicas del país. Pero pensar en algo más que hoy constituye una virtud de los dictadores, salvo su gran mausoleo futuro. Tampoco los beneficiarios directos, los lacayos, sumisos y medradores, ¿por qué excluirlo? Los favorecidos de la situación económica del momento sin adherirse al pensamiento único propio del gobernante del momento, pero cuidándose de oponerse públicamente. La guita es la guita. Aprovecharse mientras dure. Los que no lo hacen, que se jodan. En esa época en Argentina había un sector de jodidos, no mucho, pero existían otros aprovechadores de la coyuntura histórica que tenían remordimientos privados, terribles, los judíos en especial. Cada peso significaba, para mí y para una profusión de personas, un muerto en los campos de exterminio. Por ello, los conscientes y yo éramos, no digo pobres, pero tampoco nos sobraba nada. Pensábamos en el futuro, en la humanidad con mayúscula, los más, en el mañana del judaísmo, otros. Y estábamos, por supuesto, entre los jodidos, los sionistas jóvenes y los no por el momento. Pero los remordientes, judíos o no, y los autoconsiderados concienciados concurrían a las salas de teatro independiente con regularidad para darnos un breve baño de libertad intelectual. Otros participábamos en esos escondidos focos de resistencia de distintas maneras. Antes de aclarar mi colaboración, quiero recordar a dos amigos, esos que no figuraban en los programas, pero quienes, sin su sostén, no se podía comenzar la función. Se lo merecen, queridos nietos. No recordarlo, yo y sus hijos, ¿no es verdad, Maya? Sería un oprobio para los que hemos conocido, ¿no es cierto, Alterio? Se llamaba él Isidro Gabriel, ella su leal compañera de toda la vida, se llama, hasta los 120, Lucía Lipschus. Vuestro abuelo, aparte de otras tareas en uno de esos teatrillos, el Juan Cristóbal, de corta existencia como casi todos, pero que dio una serie de importantes nombres al teatro argentino, se formó en él y en su nunca olvidado IFT, The Yiddish Volkstheater, que actuaba en Yiddish en esos tiempos. Se formó como hombre de teatro, como autor fundamentalmente. En uno de ellos, era una medio toldería en un hueco baldío del centro de Buenos Aires, se llamaba Teatro de la Diagonal, se efectuó mi primer estreno, El Crack. El éxito fue enorme e inesperado. Ya os lo he contado. Allí comencé mi carrera como autor teatral y todo lo demás. A causa de aquello, estoy hoy, medio siglo después, escribiéndoos, Ana, Arián, Muriel, Michelle y Marcos, esta carta desde mi casa en Madrid. El revoloteo de una mariposa en China puede provocar una tormenta en Europa, o algo parecido reza un proverbio chino. Aquella noche las mariposas revoloteaban en mi estómago, como en los de cualquier farandúlico legítimo antes de un debut, y estalló mi tempestad personal. Otros oasis en medio del desierto de la represión peronofascista violenta lo constituían los cineclubs. No eran filmotecas al uso europeo de los años 1950. No podían. Su futuro estaba condicionado por la sección especial de la policía según el día y la programación de cada jornada. Por lo tanto, por no tener, no tenían sede permanente ni fondo más allá de un mes como mucho. Yo pertenecía a uno, señero en esos años de mi agitada juventud, Núcleo. Lo dirigía quien fue mi amigo, Salvador Samaritano. Añoro nuestras charlas en las temnidas posteriores a las proyecciones o a las prohibiciones. El Negro Samaritano era la enciclopedia viva de la cinematografía mundial. Pero Núcleo no fue el primero. Tenía un precedente muy valioso, Cinearte, creado en los difíciles años 1930 por un dentista con vocación cinéfila, León Klimovsky. Jorge Luis Borges, asiduo asistente a las sesiones de Cinearte, llamaba a León acorazado Klimovsky, por las repetidas programaciones didácticas del acorazado Potemkin de Eisenstein. Un inciso sobre Klimovsky, se lo merece. Creo, lo puedo asegurar casi, dirigió dos películas con guiones de mi autoría, lo sabía todo sobre el cine, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. Filmaba segura y rápidamente. Era buena persona y modesto. Todo reunido le privó de un lugar merecido en la historia de la cinematografía. Comenzó en la dirección de películas por un accidente. Se rompió un brazo. La fractura, con su correspondiente escayola, le impidió trabajar como odontólogo por muchas semanas. Su amigo, el gran y olvidado director argentino Luis Zaslavsky, lo invitó a ser su ayudante personal durante el tiempo de curación. Estaba por comenzar un rodaje. La odontología perdió un profesional. La cinematografía ganó un genio frustrado. La Parla Flora, en Argentina, de los años 1950, León realizó en ella experiencias de iluminación y de revelado pioneros universalmente. Si hubiera sido francés, inglés o norteamericano, hoy figuraría en las enciclopedias. Pero si la Argentina del peronismo no le fue propicia, su elección de la España del franquismo, puro y duro, no fue la mejor. Aunque tuvo grandes éxitos de taquilla, Amarrosa, La Hostería del Caballito Blanco y otros, su talento no tuvo la oportunidad merecida. No era el lugar ni el momento adecuados para él. Yo te recuerdo, amigo. Estás en mi galería de personajes inolvidables. En Núcleo aprendí lo que sé de cinematografía teórica. Los debates posteriores a la proyección de las películas intervenían directores en activo, guionistas, productores, algún invitado extranjero destacado, críticos, cinéfilos y coleccionistas llevados por su pirada afición. No existían vídeos ni CDs, solo celuloides, a tener verdaderas filmotecas en sus casas. También sensatos y simples espectadores quieren, casi siempre, efectuar las preguntas u observaciones más acertadas. En los muchos años que mi lunes a las 20 horas estuvieron reservados a núcleo, cursé el mejor doctorado en cine y cultura general a la cual se podía aspirar en la Reina del Plata, Buenos Aires, la hermana menor del París de los años 50. Además de las muchas sesiones del acorazado Potemkin, me informé que el moderno relato cinematográfico no fue obra del genial director, por supuesto, soviético. ¿Qué otra cosa se podía hacer en esa época? Judío, alguna duda antisemita, sino, oh asombro, de un reaccionario, lo era en verdad, imperialista norteamericano, David Griffith. El retrógrado sudista católico, hijo de un coronel de la Confederación derrotada por los yanquis, fue quien poco a poco fue descubriendo un nuevo lenguaje cinematográfico. A Griffith se debe la utilización del flashback, del plano medio, del primer plano, la acción paralela, los detalles, el travel, es decir, todas las leyes del montaje fílmico que se utiliza hasta hoy. Lo hizo en sus películas desde 1908 para culminar su grandiosa aportación con El nacimiento de una nación en el año 1914. Cuando la vi por vez primera, antes de las innumerables posteriores veces, por supuesto en núcleo, quedé anonadado. No lo supe bien porque hasta que los grandes conocedores del cine me aclararon en sus insuperables debates que el film, 2 horas de duración, increíble para un mercado que solo admitía 2 rollos, 20 minutos como máximo, tenía 1.375 planos montados con arte y maestría para producir reacciones emocionales e intelectuales adicionales, liberándose del teatro como forma de relatar. De esa forma, el relato adquiría nuevas dimensiones, digamos, espirituales. Y sí, lo lograba. Había nacido en 1914 el arte cinematográfico. Eisenstein dijo muchos años después, Griffith creó todo, inventó todo. No existe en el mundo un solo cineasta que no le deba algo. Un detalle, es una obra reaccionaria, intolerante con los negros, además de sudista anti-yanqui. Griffith, para redimirse ante sus críticos, firmó en 1916 su segunda gran producción, Intolerancia. Es un film grandioso, fue habitual en la programación de núcleo. En mi cine club visioné el mejor cine francés de preguerra, muestra del expresionismo alemán, las obras maestras de Hollywood, el neorrealismo italiano, las aisladas y singulares del cine escandinavo, las soviéticas que luego prohibiría la censura, a Kurosawa, a Bergman antes que el resto del mundo, no es exageración. Joder, todo lo bueno que se producía en los más remotos confines de la Tierra, Argentina incluida, y México, y la España de Bardem, Berlanga y la Viridiana de Buñuel prohibida por Franco. De allí vengo, del teatro del pueblo, del IFS, de núcleo, de la lucha callejera y legal contra el fascismo, de las huelgas universitarias, de las inhóspitas y adorables calles de mi barrio porteño, de las noches sin dormir, no por mi asistencia a la discoteca, sino por inscribir en los muros las consignas antiperonistas del momento. Yo y muchos en todo el mundo, esos viejecitos y viejecitas, más de las que se pueden imaginar, que inspiramos cariño en nuestros nietos y molestias a quienes no nos conocen. Lo de hoy, joven, se lo debe, nunca se lo olvide, a lo de ayer, no tan lejos. Una observación final para ser meditada. El nacimiento de una nación de Griffith, racista, reaccionaria y todo lo malo socialmente imaginable, obtuvo el mayor éxito comercial de su época. intolerancia con la cual el mismo Griffith quiso lavar posteriormente su fama de cavernícola político, fue un sonoro fracaso de taquilla. Shalom. Makes the world go round.